A ustedes muchas gracias.
Saludamos también a esta hora a la senadora del Partido Liberal, exfiscal general de la Nación, la doctora Vivian Morales. Senadora, muy buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en la FM.
Muy buenos días, Hassan, con mucho gusto.
Pues mire, varios temas para hablar, pero por supuesto preguntarle por Eduardo Montealegre. Incluso la mencionó de una manera que me pareció un poco despectiva en una entrevista que dio con Yamid Ahmad el día de ayer en el diario El Tiempo. Aquí Juan Pablo Barrientos va a leer ese extracto.
Sí, le pregunta a Yamid Ahmad, ¿qué fiscalía recibió y qué fiscalía entrega? Responde el fiscal Montealegre, encontró una institución caótica, con inmensas deficiencias estructurales, un barco que navegaba sin un rumbo claro, gracias a tres políticos con ínfulas de estadistas, Alfonso Valdivieso, Alfonso Gómez Méndez y la esposa de Carlos Alonso Lucio. La fiscalía había crecido a golpe de retazos, sin planeación estratégica. Con la modernización, diseñamos una institución con mayor coherencia y articulación en su trabajo.
Senadora, ¿y cuál es el legado que deja Eduardo Montealegre en la Fiscalía General de la Nación?
Bueno, si sus antecesores fueron unos políticos con ínfulas de estadista, este fue un pobre fiscal con ínfulas de filósofo. La verdad le quedó grande la fiscalía. Y si él encontró un barco sin rumbo, él la entrega convertida en un Titanic, pero en un Titanic cuando ya se estrella con el iceberg. La fiscalía queda en unas pésimas condiciones. Mire, después de haberle hecho la inversión más grande que se le hizo a la fiscalía en toda la historia, porque se le entregó $1 billón de presupuesto nacional nuevo, la fiscalía, cuando yo fui fiscal, tenía $1.800.000 millones de pesos, en esta se llegó a los $3 billones de pesos, y es una fiscalía que sigue ahogada en procesos que no le dan solución al ciudadano sobre los delitos que denuncia, más de 1.800.000 procesos sin resolver. No se fortaleció la parte de investigación, no se crearon fiscales de base, fiscales locales y seccionales, pero sí una cantidad de cargos burocráticos y de altos cargos, embajadas en Alemania, en España, en Estados Unidos, cargos de 20 y 22 millones de pesos de asesores. Se creó una unidad de contexto que realmente no se justificaba porque el contexto ya venía aplicándolo la fiscalía, en donde se crearon 80 cargos para gente sin experiencia, muchachitos que después de pasar el casting en la fiscalía los nombraron allí y que realmente llegaron sin saber nada de las tareas urgentes que tenía que desempeñar la fiscalía, y contratos que nunca se justificaron, que hoy pretende justificarlos el fiscal, el de Natalia Springer, imputando al ELN por graves delitos o crímenes de guerra. Pues dígame, si usted, para el hecho de Machuca, que es un hecho conocido por el país, que es un hecho reconocido por el ELN, tenía que pagársele $5 mil millones de pesos en contratos a la señora Springer. Duele mucho la condición de la fiscalía, y yo simplemente invitaría a mirar con cuánta popularidad, con cuánta aprobación del pueblo salí yo de mi fiscalía, que estaba en el 75% de aprobación la gestión de la fiscalía, y con cuánta queda hoy la gestión de Montealegre.
Doctora Vivian, ahora, el miércoles, un debate muy importante en la Corte Constitucional, el tema equilibrio de poderes, que usted conoce muy bien, y lo que muchos dicen es que esto estaría en riesgo, se puede caer.
Puede ser. Montealegre tiene en la Corte Constitucional varios magistrados de bolsillo, tiene varios amigos que dejó allí, y a él no le interesa que salga el equilibrio de poderes. Yo creo que especialmente por el tema del Tribunal de Aforados, porque con la ley de equilibrio de poderes pues se buscaba que ya se los delitos cometidos por magistrados de las altas cortes, por el fiscal general, no sean investigados en la comisión de acusación, sino que pasen al Tribunal de Aforados. De hecho, se está presentando una reglamentación sobre ese tribunal que yo les digo a los periodistas que le pongan mucho ojo, porque se pretende borrar con el codo lo que se escribió con la mano, y es que a pesar de que se crea el Tribunal de Aforados, vuelven a dejarlos inviolables, diciendo que no responden por el contenido de las decisiones de los magistrados de las altas cortes ni el fiscal.
Senadora Vivian, buenos días, le saluda Nuri Riveros. Senadora, el fiscal también ayer decía que hoy precisamente va a radicar en el Congreso esta propuesta contra para legalizar el aborto en casos distintos a los que la Corte Constitucional ya habría aprobado, ¿no? Los tres casos, sino que además pues tenga la posibilidad de abortar hasta los 6 meses de embarazo. ¿Qué opinión le merece usted este tema?
Bueno, lo primero, yo no estoy de acuerdo con una ley que legalice de manera total el aborto. Mejor dicho, es algo que no votaría a favor en el Congreso, pero le quiero decir varias cosas. La primera, un hombre que se supone que ha sido partidario de la paz, en el último acto de su ejercicio como fiscal, le declara la guerra a los más indefensos de los indefensos, que son los niños que están por nacer. En segundo lugar, le queda mal a un hombre de la estirpe machista, que se le nota en esa entrevista, cuando en lugar de mencionarme a mí por nombre propio, me menciona como la esposa de, porque eso es lo que pasa, a los hombres los ven con nombre propio, a las mujeres como esposa de. Alguien que tiene talante machista, le queda muy mal supuestamente reivindicar una causa de un ala de el feminismo más extremo, que es el ala del feminismo que reivindica como un derecho de la mujer el derecho a abortar en cualquier etapa del embarazo. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo, y como le digo, creo que hablando de paz y de salvar vidas, no puede uno declararle la guerra a los más indefensos de los seres humanos.
Claro, senadora, en esa misma línea, precisamente, pues luego de que la Corte Constitucional abriera la puerta para la adopción por parte de parejas del mismo sexo el pasado mes de noviembre, usted emprendió una campaña firme con papá y mamá, precisamente para llamar a los colombianos a un referendo para estar, que sean ellos los colombianos quienes decidan si deberían las parejas del mismo sexo adoptar o no. Ya usted tiene las firmas para ser radicadas mañana.
Sí, sí, lo dice usted muy bien. Este referendo firme por papá y mamá busca que sean los colombianos y no la Corte Constitucional. Es decir, que no sea el voto de 5 o 6 personas o hasta de 9 la que nos cambie la Constitución y la que reescriba la Constitución del 91 de una manera contraria al espíritu de esa Constitución. Y buscamos entonces que en un referendo sea el pueblo colombiano el que en un debate abierto, transparente y democrático defina el tema de la adopción, si el país quiere que se permita la adopción por parte de parejas del mismo sexo o quiere que la adopción siga siendo restringida a las parejas conformadas por hombre y mujer.
Senadora, ¿pero no le parece peligroso que pongamos ahora los asuntos morales en manos de un referendo? O sea, eso es como volver atrás, es como echar por un volado los logros, resultados de las luchas sociales aquí en este país.
No, en primer lugar, nadie está hablando de restringir derechos fundamentales. Yo no hablo de restringir los derechos fundamentales a las personas de orientación, por su razón de su orientación sexual. Yo hablo de los derechos de los niños. Y me parece muy bien que un país discuta los temas profundos de ética social.
Pero
imagínese usted, claro.
Sí, que lo discuta, pero son claro, los discuta, referendos, senadora,
claro,
temas
y
morales.
Entonces ¿y entonces que lo decían 6 personas en la corte?
¿O que lo decía la iglesia o las iglesias? De firmas también recogidas en muchas iglesias del país que se oponen claramente a ese tema.
No son, lo que se está buscando es un referendo que tienen que salir a votar por lo menos 9 millones de ciudadanos.
Ya.
Ciudadanos. Se le está poniendo una decisión democrática, lo que creo que debe ser objeto de un profundo análisis y discusión en la democracia.
Ciudadanos,
la ética social,
senadora, ¿no?
La moralidad. Ciudadanos colombianos. Ciudadanos tan colombianos como cualquiera otros. Yo no estoy, aquí se está diciendo, y aquí las firmas son de personas inscritas en el censo electoral que tienen el derecho ciudadano, dado por la Constitución, de tomar decisiones democráticas a través de un referendo. Igual,
sí.
El referendo supone un gran debate y discusión pública con argumentos que no pueden ser de temas de tipo religioso, son argumentos de política pública, en donde tendrá que convencerse de uno u otro lado para que la gente tome una decisión.
Porque si vamos a eso, senadora, no sería ni la Corte Constitucional, sería hasta el mismo Congreso de la República, que no ha hecho nada por hablar de matrimonio homosexual o de adopción por parte de parejas del mismo sexo. Y por eso repito, esas discusiones o debates, como usted lo plantea, se deben dar allá, pero asuntos morales sometidos al referendo sí me parece muy peligroso, ¿no cree usted?
A mí me parece que los asuntos de la ética pública, de la ética social, que tocan la fibra ética de un país, son asuntos profundamente democráticos, y a mí no me parece peligroso que el pueblo sea el que decida. A mí lo que me parece peligroso es que sean 6 personas a puerta cerrada las que reescriban la Constitución como les da la gana y arbitrariamente. Yo nunca he creído que las decisiones del pueblo sean peligrosas. Yo soy profundamente demócrata. Pero además le quiero decir otra cosa. En el Congreso de la República estaba en la agenda el debate del tema de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Había ponencia del senador Hernán Andrade y precisamente en la semana que iba a debate fue la Corte Constitucional la que se arrogó una competencia que 7 meses atrás había dicho que era una competencia propia del Congreso de la República. Y el Congreso de la República pues es una representación democrática del pueblo. Entonces, si allí se pueden debatir temas de ética social y de ética pública, ¿por qué no los puede debatir el pueblo y definirlos en un referendo?
Senadora, ¿cuánto le costaría a los colombianos este referendo? Usted hablaba de algo así como 30.000 millones de pesos, pero ustedes recogiendo las firmas únicamente han gastado 20 millones.
No, lo que hablo es de la autorización legal para gastar en un referendo. De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, en un referendo se puede gastar, los ciudadanos que promueven la iniciativa, 3.000 millones de pesos, hasta 3.000 millones de pesos. Nosotros en esta etapa en que estamos de recoger las firmas, las 2.200.000 firmas que hemos recogido, nos hemos gastado menos de 20 millones de pesos.
Pues, senadora Vivian Morales, queríamos escucharla esta mañana. Fueron varios temas, pero nos dio usted luces sobre todos ellos. Gracias por aceptar la invitación aquí a la FM.
Con muchísimo gusto, Gastón. Hasta luego.
Pues, Juan Pablo, ese tema del referendo genera, por supuesto, una gran discusión de fondo, ¿no? Están los sectores que, como usted dice, claramente, mire, a nosotros no nos gusta, nos parece que esto puede tener un componente moral y esto no debería debatirse. Y están otros sectores, Juan Mario, que dicen, no, pues estos temas hay que debatirlos porque no se puede dejar de alguna forma que sea solo una